COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de cope.es y a la hora que sea y el lugar en el que te encuentres. Como cada mañana de sábado te digo, recibe saludos de Fabián Vázquez. Como te digo, en la vida real es sábado, es 19 de noviembre. Y hoy me encuentro en Mérida, en la capital extremeña. De hecho, estoy caminando por la recién remozada calle Félix Valverde Lillo, porque ya nos está esperando en el ayuntamiento de la capital extremeña, en la Plaza de España, el alcalde emeritense Antonio Rodríguez Osuna. Ya nos encontramos en el interior de este ayuntamiento, que la verdad que, a diferencia del de Cáceres de la semana pasada, este sí lo conozco un poco más, y estamos ya, que nos reciba amablemente aquí en su despacho con el alcalde de Mérida, con Antonio Rodríguez Osuna. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Fabián, por estar aquí.
No, gracias a ti, evidentemente, por recibirme y por tu amabilidad. ¿Cuánta gente pasa por aquí, por este despacho, a lo largo del día?
Pues no lo sé, puedo hacer una orientación, pero fácil 20, 22 personas, entre técnicos, funcionarios, miembros del gobierno o ciudadanos, ¿no? Que siempre recibo cada día a 2, 3, 4 ciudadanos, me busco hueco para hacer agenda de atención a vecinos también.
Es la participación ciudadana que llamáis en el Ayuntamiento de Mérida, ¿no?
Bueno, la participación ciudadana, la delegación se atiende en muchas más cosas, casi por correo electrónico, por las propias aplicaciones que tenemos de participación ciudadana, pero también, claro, vecinos que vienen a hacer solicitudes por registro, porque aunque estemos en la área digital, todavía hay muchas personas mayores o gente que tiene más problemas para utilizar las nuevas tecnologías y lo hacen por escrito o se presentan aquí, así que sí, también se les atiende perfectamente.
Vamos a hablar de lo que pasa por aquí, de los papeles que tienes allí en lo alto de la mesa, pero en primer lugar te tengo que preguntar por una cosa que ha ocurrido esta semana, y es la azucarera. Ha dado un paso más, parece que de gigante y definitivo.
La verdad es que de gigante sí, sin duda alguna, ¿no? Porque era la parte fundamental que le faltaba, ¿no? La aprobación por parte del Gobierno de España del FAI de estos 120 millones de euros, que es un préstamo con unas condiciones que tendrán ahora que cumplir, y que es el último paso para que la azucarera pueda ya iniciar la solicitud de licencia de obra y la puesta en marcha de las obras, ¿no? Además, ya han mostrado su interés de ampliar la declaración de impacto ambiental en el tiempo, la autorización ambiental integrada, y aquí en el ayuntamiento van a volver a solicitar la declaración de utilidad pública para poder obtener todas esas desgravaciones fiscales. Y por tanto, bueno, parece que está más cerca, ¿no? Pero algo me ha enseñado estos 7 años en política, y es que la prudencia es buena consejera de viaje, y aún estando muy satisfecho de esta positiva noticia, bueno, pues vamos a esperar a que la empresa vaya dando sus pasos y vaya cumpliendo ya. Como dije el otro día, ya las administraciones hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. El Gobierno de España, la Junta y el Ayuntamiento. Ya solo queda, digamos, que la empresa decida empezar.
Pero entiende, ¿no? La urgencia, las peticiones, las ganas que tiene la ciudadanía, el emeritense, de que lleguen proyectos de este tipo a la ciudad, en la conocida como Mérida Industrial anteriormente.
Sí, claro, claro. Además, yo soy el primero. Es decir, es una obsesión casi. Puedo decirte que han pasado en estos 7 años por encima de mi despacho 40 o 50 proyectos industriales que al final no han ido cuajando, ¿no? O de grandes inversiones y proyectos. Por tanto, el poder dotar a Mérida de una industria que complemente ya nuestra principal industria, que es el turismo, es fundamental, importante. Y ahí nos estamos dejando la piel, desde luego. Hicimos esa modificación de las ordenanzas fiscales, que son de las más modernas de España, para, en función de la inversión, hacer una reducción de impuestos que sea competitiva para atraer negocio, y por tanto, bueno, seguimos en ello y teniendo reuniones con empresas.
Ayer, nos vamos al día de ayer viernes, se presentó las actividades y la agenda que tienes para la próxima semana, porque te vas a Roma.
Pues sí, me voy a Roma. Empieza la semana el lunes, es que voy a recibir este lunes que viene en Madrid. El Ayuntamiento de Mérida concretamente va a recibir dos premios muy importantes: el premio Green Week, que organiza la Fundación Ecolec, que es un premio que se le da a la ciudad que más ha reciclado en estas iniciativas que ellos hacen en la calle, y que más facilidades ha prestado para el reciclaje de aparatos eléctricos, ¿no? Hemos sido los que más han reciclado en este 2021-2022 dentro de esas campañas que se hacen en la calle. Uh-huh. Pero es que después, esa misma noche, eso por la tarde, por la noche vamos a recoger la medalla de oro de las artes que va a entregar la Academia de las Artes Escénicas a nuestro Festival Internacional de Teatro Clásico. Estaré junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y por supuesto junto a Jesús Cimarro, el director internacional del Festival Internacional, recogiéndolo.
Hay hilo de esto, Antonio, perdona que te interrumpa. Deben al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida el bien de interés cultural. ¿Vas a aprovechar para pedírselo otra vez al presidente de la Junta?
Bueno, el presidente ya lo sabe y está encima, y además tenemos una perspectiva. Aquí, como todos los expedientes, hay que complementar la información que se necesita, y en ese caso concreto de ese bien cultural inmaterial de la Junta, nos han pedido una documentación anexa para justificar el arraigo del festival, no solamente en la ciudad, sino en la sociedad extremeña. Se está complementando la documentación y vamos a tener la respuesta positiva en poco tiempo.
Yo esto no lo entiendo, Antonio, perdóname que te lo diga, que te pidan más documentación de un festival que lleva 60 y tantas ediciones.
Bueno, pues al final son los funcionarios los que deciden y los técnicos, es decir, el FAI de la azucarera no lo decide el ningún ministro. Uh-huh. Ese dinero, igual que en otras inversiones en Extremadura, unos técnicos decidieron no darle ese dinero por los criterios que sea Envision, por ejemplo. Aquí en la azucarera se han decidido que sí, puesto igual, ¿no? Son los mismos técnicos los que valoran unas fiestas de interés turístico, unos bienes de interés cultural, y en función del expediente pues requieren más o menos documentación. Yo creo que también es garantía, ¿no? Es garantía de que hay alguien detrás y que estas cosas no se dan a dedo. Yo prefiero que me cueste más trabajo. Parece que lo que cuesta más trabajo se merece más. Por tanto, bueno, vamos a hacerlo, lo vamos a conseguir, que es lo importante, y ya está.
Estábamos hablando de las actividades de cara a tu viaje a Roma, todas relacionadas con el año jubilar ulaliense, que la ciudadanía está completamente ilusionada.
Exactamente, voy a tener la oportunidad, bueno, fundamentalmente, aunque esto es algo más personal, para un cristiano y para un católico como yo, pues bueno, pues poder ir a la Santa Sede. Voy a tener una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano el miércoles. Qué bueno. Y bueno, y ya no solo por lo que representa como alcalde, sino también digo mi condición de cristiano y de católico, ¿no? Y voy a ir acompañado además del arzobispo de Mérida, don Celso Morga, al que le tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho para que se nos recibiera en el Vaticano y para que podamos contarle a su santidad, junto al presidente de la Junta de Cofradía, Luis Miguel González, pues la importancia que tiene el año santo ulaliense, ¿no? Uh-huh. Vamos además a contarle que nuestra basílica se construyó en 1230 sobre una antigua basílica paleocristiana. Vamos a decirle que somos la cuna del cristianismo y vamos a darle algunos detalles en nombre de la ciudad de Mérida.
Y no sé si tienes también encuentros, ¿no?
Sí, claro, con el ayuntamiento. Sí. Tengo una agenda ya, aprovechando, tenemos una agenda muy importante porque vamos el día siguiente, el jueves 12, nos va a recibir el alcalde de Roma. Uh-huh. O sea, el alcalde de la ciudad de Roma, Roberto Gualtieri, nos va a recibir en su sede de la alcaldía, en la plaza del Campidoglio, donde vamos a anunciar además allí mismo el inicio de los trámites para la posibilidad de un hermanamiento real entre Roma y Mérida. Esto, ajá, hablamos de un hermanamiento que correspondería y que se respondería a una necesidad histórica, pero que sería algo también importantísimo, ¿no?, para Mérida, ¿no?, poder tener un hermanamiento con la ciudad de Roma. Vamos a dar los primeros pasos, nos recibe el alcalde de Roma a una ciudad tan tan pequeña pero con tanta historia como Mérida, y va a ser algo importantísimo, ¿no? Y además esa misma tarde presentamos el libro de Ciudades Romanas de Hispania, un libro que ha dirigido la directora del Museo Nacional de Arte Romano, Trinidad Nogales, y lo hacemos en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. Allí van a estar los principales científicos, arqueólogos e investigadores del Imperio Romano en la capital de Italia, en Roma. Por tanto, es una agenda muy 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 importante ese miércoles y jueves con el Papa Francisco, y después posteriormente también con el alcalde de Roma. Y el viernes, desde prácticamente sin descanso, nos vamos a desplazar a Bruselas porque Mérida ha resultado, como saben los oyentes de COPE, finalista del premio Ciudad Europea de Accesibilidad. Uh-huh. Somos 6 ciudades las finalistas y nos van vamos a ver si nos conceden el premio o qué premio. Hay 3 premios, pero desde luego, según el jurado, nuestra ciudad ha demostrado que hemos hecho prácticas y muchos esfuerzos por hacer una ciudad mucho más inclusiva en todos los aspectos. Así que ese premio sería un reconocimiento a alguno de los 3 premios. Somos 6 ciudades, no sé qué decidirá el jurado, pero para nosotros es importantísimo ya estar en esa final con lo que se supone.
Vuelvo a Roma, Antonio, porque sin duda es importante esta visita que vas a llevar a cabo. Bueno, has hablado del libro de Trinidad Nogales. Trinidad Nogales es igual a historia y es igual a éxito, o sea, eso es evidente, pero me ha llamado mucho la atención Mérida como cuna del cristianismo en España.
Pues sí, porque queremos que la Iglesia Católica potencie precisamente la ciudad de Mérida como cuna del cristianismo. Tenemos evidencia científica, es decir, nosotros no tenemos por qué ocultar nada. Nosotros tenemos una Domus Ecclesiae, que es la primera iglesia paleocristiana que hay en la península. No hay todavía ningún hallazgo como ese. Tenemos una mártir, Santulalia, que fallece en el 304 después de Cristo, una de las primeras mártires del cristianismo. Las primeras peregrinaciones que se hicieron cristianas en la península ibérica y en Europa fueron las peregrinaciones de Santulalia. Y todo esto que la historia reconoce que está en nuestras piedras, en nuestra arqueología, en nuestro museo, bueno, queremos evidenciarlo frente a la Santa Sede, ¿no? Ellos ya han hecho el esfuerzo y nosotros lo estamos inmensamente agradecidos, el Papa Francisco, no solo con recibirnos, sino además con conceder ese año santulaliense. Parece que un año santo se le concede a cualquiera, no es así. Y por tanto queremos mostrarle nuestra gratitud y contarle la importancia que para nosotros tiene, ¿no?
¿Va a invitar al Papa, al Santo Padre?
Evidentemente no me cabe en la cabeza otra cosa que decirle que si la cuna del cristianismo en Occidente, en Europa, entró por África a la península y Europa por el continente, entró por Mérida y fue una de las primeras sedes, evidentemente algún día, no sé cuándo, tendrá que haber ese reconocimiento de que las primeras comunidades cristianas en Europa estuvieron en Mérida.
Antonio, vamos a ir a otros asuntos después de repasar la agenda que tienes la próxima semana en Roma, que seguro que te la iremos contando también en los micrófonos de la cadena COPE conforme vayan pasando, pero hay que hablar también de esos papeles que veo yo en lo alto de tu mesa. ¿Cuántos proyectos tenemos aquí tan cerca de mí y que tengo tantas ganas de conocer para venir a la ciudad?
Bueno, pues hay muchos y muy interesantes, ¿no? Casi todos se refieren al aprovechamiento de los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Esos fondos que van a transformar la ciudad. Estamos hablando de 16 millones de euros. Ahí en esos papeles está, y te puedo dar una noticia que no conocen los medios, ¿no? La plataforma única, por ejemplo, de Graciano y John Lennon empezará después de Reyes, ¿no? Es decir, inmediatamente la semana del 9 de enero, aunque en días previos se hagan algunas mediciones topográficas, esa obra va a empezar después de Reyes, ¿no? Por tanto, esa plataforma única de Graciano y John Lennon con fondos europeos que va a darle una nueva perspectiva al entorno del Alcazaba y a todo el centro de la ciudad, va a empezar ya. Pero como eso también, te puedo adelantar que en breves fechas vamos a licitar el proyecto ya del mercado de Calatrava. El mercado de Calatrava, que será el futuro museo de la historia de la ciudad de Mérida, ya hemos recibido, y es también una primicia, ya hemos recibido del gobierno la transferencia de los 3 millones de euros. Ya están en nuestra cuenta esos 3 millones de euros y, por tanto, ya estamos rematando el proyecto y obra para poder licitar lo que va a ser en el mercado de Calatrava el futuro museo de la historia de la ciudad. Y podría seguir, claro, te necesitaré muchas horas, pero bueno, te resumo. Las actuaciones del Templo de Diana, de la mejora de toda la accesibilidad del Cristo Pórtico, que va a ser bajar al subsuelo del Templo de Diana, eso también se va a licitar ya mismo. Toda la accesibilidad del Alcazaba, del recinto amurallado de nuestra Alcazaba árabe también. En fin, numerosas mejoras que tienen que ver con todos estos fondos europeos que presentamos y que van a suponer una transformación de la ciudad, la verdad. Yo lo cuento con mucha pasión, pero es que estoy deseando que terminen para que la gente lo pueda ver y para que diga, bueno, pues esa pasión que el alcalde transmitía era cierta, ¿no? Porque van a transformar la ciudad de Mérida.
¿Y las obras que están pendientes de terminar van a llegar antes de que acabe la legislatura?
No. Nosotros no nos hemos puesto. Suena raro, pero en ningún momento este equipo de gobierno se ha propuesto como objetivo inaugurar nada antes de que acabe la legislatura. Yo creo que eso ha pasado, eso corresponde a la vieja política, esa gente que tenía mucha prisa por inaugurar antes que llegaran las elecciones. Ahora, inversiones tan grandes no son anuales ni bianuales, van a lo largo de una, de dos legislaturas. Fijaros los años que llevamos con la azucarera, por ejemplo. y por tanto no, el convento de las concepcionistas me hace mucha gracia, ¿no? Porque la oposición dice que estamos haciendo las cosas mal para inaugurarlo antes posible, y cuando hay un cartel allí que pone duración de la obra 15 meses, es decir, que en el supuesto incluso de que la estuviéramos haciendo mal, no se inauguraría nunca antes de diciembre del año que viene, porque además las catas arqueológicas y las excavaciones van a dilatar el proyecto. Por tanto, las concepcionistas se inaugurará también en el 2024, no antes de enero del 2024. Por tanto, no me obsesiona. Lo que nos obsesiona es cumplir los plazos, eso sí, de Europa. La gente va a ver mucha obra pública el año que viene, y no será porque haya un periodo electoral, sino será simplemente porque los fondos europeos hay que gastarlos antes de diciembre del 2024. O sea, tenemos que correr mucho, mucho, mucho para poder justificar antes de final de año, de ese final de diciembre del 2024 o 2025, dependiendo de la obra, justificar todos los dineros para no tener que devolver a Europa nada, porque Europa es una entidad y es un organismo serio, la Unión Europea, y si no cumplen los plazos tienes que devolver el dinero.
Estamos viendo también, estamos hablando con el alcalde de Mérida, con Antonio Rodríguez Osuna, y estamos viendo cómo en la ciudad se están instalando también las luces de Navidad, que comienzan la semana que viene, van a ser las Navidades más caras de nuestra historia.
Bueno, en Mérida llevamos tiempo pensando que las luces de Navidad no solo son un atractivo para los vecinos y los comercios de la ciudad, sino también para otros que nos visitan. Nosotros tenemos un área de influencia muy importante, a 100 kilómetros, ¿no?, de muchos vecinos y vecinas, también de muchos turistas que aprovechan el puente de diciembre. Todo lo hacemos pensando en eso, ¿no?, en poder generar economía. Y es verdad que estas luces de Navidad, aunque cueste más cara su instalación, los consumos ya son mínimos, ¿no? Yo quiero mandar ese mensaje, ¿no? Las administraciones no somos irresponsables. Da igual del PP, del PSOE, de cualquier ciudadano. O sea, las administraciones sabemos lo que hacemos, y todas las luces que se instalan cada vez tienen puntos LED más pequeños, con menos consumo, se reducen las horas, y por tanto lo que cuesta de verdad en una iluminación navideña es el montaje y el alquiler. El consumo energético es irrisorio comparado con el coste de verdad de lo que cuestan los montajes.
Pero la pregunta que te hago, Antonio, es: ¿cómo le explicas tú al autónomo, a la autónoma que nos está escuchando, que a las 8:30 de la mañana levanta su persiana, que desde las 7 ya está haciendo papeles, y que le obliga al gobierno a las 10 de la noche a pagar su escaparate? ¿Cómo le explicas que esta medida va a ayudar al comercio cuando precisamente las administraciones están poniendo reglas al comercio que les pisan el cuello, hablando mal y pronto?
Bueno, la verdad es que se lo explico de una manera muy sencilla: lo que me habéis pedido. Nosotros no hacemos nada que nos piden los comerciantes. Nuestros interlocutores son la Federación del Comercio de la Ciudad de Mérida, la Asociación de Comerciantes, y son ellos los que nos piden las luces de Navidad y lo que nos piden el tiempo, los horarios y tal. Por tanto, este gobierno, y yo creo que todos los gobiernos, no hacen nada que no le pidan esas organizaciones de autónomos a los que te refieres, ¿no? Uh-huh. Una cosa es que se pueda estar más de acuerdo con las medidas que se hayan dispuesto por parte de la Unión Europea, que recordemos que son unas normas generales que luego aplican los países.
Por eso voy, es que suena incongruente.
Bueno, pero no es incongruente, porque que el que haya algo apagado a las 11 de la noche porque no va a pasar nadie por ese sitio no es una incongruencia, es una cuestión de ahorro. Sin embargo, el que tengas una iluminación desde las 6 de la tarde, que está el comercio abierto, hasta que cierren los comercios un poco después, también lo es. Y hay que recordar que hay un comercio que trabaja de noche, que es la hostelería. Uh-huh. Hay una industria muy potente en esta ciudad. Por tanto, esos no cierran a las 8:30 cuando cierra el comercio. Eso cierran, y esos también tienen derecho a tener esa iluminación que les favorezca. Por tanto, yo creo que es mucho más sencillo, la verdad, mucho más sencillo, y no son incompatibles el apagar los escaparates a las 10:30 de la noche o a las 11 o a la hora que se considere oportuno, a una hora en la que ya no está pasando la gente. Eso no es incompatible con que haya una iluminación de Navidad extraordinaria en todas las ciudades, que anime a la gente a gastar dinero. Porque, Fabián, permíteme que te diga una cosa. Hay el último estudio que yo escuché es que se había ahorrado tras la pandemia, los hogares habían ahorrado 13.000 millones de euros, y la gente todavía está temerosa. Hay un factor que no se controla, que es el miedo a lo que va a pasar, y hay mucha gente que no gasta por ese miedo. Pero esta es una sociedad de consumo, y nosotros tenemos que propiciar que la gente sienta confianza en el mercado y sienta confianza y que gaste, ¿no? Y por tanto, ese es lo que hacemos las administraciones, al menos la mía, ¿no? Apoyar a los industriales de la mejor manera que podemos, con mucho gasto, con bonos al consumo, con ayudas directas. El único ayuntamiento, y permíteme que te lo diga, en la historia de la ciudad de Mérida ha sido mi gobierno, el único gobierno que ha dado más de 3 millones de euros de ayuda directa a los empresarios, pero directas, ¿eh? Ayuda al pago de los seguros sociales en una de las convocatorias, y bonos al consumo en el comercio y la hostelería. Y vamos a hacer más, que lo anunciaremos a principios de año, para ayudar también a soportar la carga que están teniendo nuestros negocios como la tiene nuestra familia.
¿Bajada de impuestos?
No, no. Nosotros consideramos que la mejor manera de ayudar no es bajar los impuestos, porque los impuestos, la bajada que se les puede ofrecer a los industriales, no les va a repercutir. Es al contrario, es subvenciones que les ayuden a mantener sus costes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es mejor recibir dinero, en mi opinión, que bajar impuestos. Es mejor darles dinero y ayuda, en mi opinión, hacérselas fáciles para que las consigan fáciles, por supuesto, que rebajar un impuesto, que al final la rebaja de impuestos no beneficia ni es tanto dinero como el que podría uno conseguir con las ayudas que se dan.
Tengo tres últimas y vamos a entrar en política, Antonio. Gozas de mayoría absoluta en esta legislatura, en el Ayuntamiento de Mérida. ¿Ves posible revalidarla? Porque las encuestas dicen que las mayorías absolutas se vuelven a acabar.
Pues no lo sé, pero no es algo que me preocupe, la verdad. Yo me presento a las elecciones nuevamente para poder trabajar por mi ciudad, y es la ciudad la que nos dirá en qué condiciones tenemos que trabajar. Evidentemente es mucho más fácil y más sencillo trabajar con una mayoría absoluta para poder sacar muchos de estos proyectos que yo he sacado de obra de fondos europeos, hubieran sido imposibles. La prueba es que cada vez que voy a pleno con proyectos de remanentes de inversión siempre votan en contra. Por tanto, hay una vieja política, la del voto en contra por naturaleza, y por tanto las mayorías benefician. Yo desde luego voy a pedir que la ciudad confíe, además indistintamente de su creencia personal, ideológica, política, que piensen que un gobierno, que un alcalde les representa a todos y a todas, y que si consideran que yo puedo ser esa mejor opción, estoy para trabajar por ello.
¿Y Sánchez suma o resta? Porque la que está liando con la justicia esta semana...
Bueno, yo, como siempre me gusta decir esto, no tengo jurisdicción para hablar de eso. Desde luego, lo que sí le puedo decir es que no tengo jurisdicción, porque no, como las películas, no, no, no.
Pero eres dirigente del Partido Socialista, ¿entonces?
Sí, soy dirigente del Partido Socialista local. Es decir, yo no he ganado congreso, yo soy un dirigente del Partido Socialista local, y es más, te diría, y tú pensarás, oye, no me lo creo, que en muchas ocasiones estoy tan concentrado en lo que me rodea, en mi ciudad, en las cuestiones tan cercanas, que a veces cuando algún medio me pregunta por alguna cosa nacional, tengo que irme al periódico o buscar el telediario o escuchar la radio. Pero en fin, yo creo que no, yo creo que los ciudadanos algo han aprendido en todos estos años de democracia, y es que saben diferenciar y saben votar a lo que consideran oportuno. Y por tanto, cuando hay unas elecciones municipales, votan a su alcalde; cuando hay unas elecciones regionales, a su presidente de la Junta de Extremadura; y cuando son nacionales, a su presidente del gobierno.
¿Pero a ti te gusta lo que está haciendo con la sedición y con la malversación?
Bueno, yo la verdad es que no conozco en profundidad qué es lo que ellos plantean o reforman. Yo creo que explicando bien las cosas se pueden entender. Lo que sí me gusta mucho es lo que dijo Guillermo, que eso sí lo escuché, que cuando estaba gobernando el Partido Popular, aquí hubo dos intentos de independencia y se fugó uno y todavía no ha venido. O sea, con el Partido Popular fue un desastre. Yo no sé si estas propuestas que hace el Gobierno de España van a mejorar la situación o pueden mejorar el clima, pero desde luego los que no pueden dar ni una receta son los que han sido malos, malísimos, malísimos. En política hay una cosa por encima de cualquier otra, que son los resultados. Y los resultados es lo que cuentan, y los resultados con el PP fueron desastrosos. Ahora, me preguntas tan concretamente, pues me lo tendría que estudiar, ¿no? Pero evidentemente yo considero que cualquier cosa es mejor que lo que se hizo en aquel entonces, que provocó dos declaraciones unilaterales de independencia y que Puigdemont todavía siga prófugo. Y por tanto, cuando decían que Roldán se había ido, la culpa era del gobierno, pues hombre, las barbaridades que se han hecho en Cataluña por culpa del PP, alguien las tendrá que pagar algún día, ¿no?
Y la última, hablabas de Guillermo Fernández Vara, el secretario general del Partido Socialista de Extremadura. ¿Cuál es la relación que tienes con él?
Bueno, es una relación más que política, también personal, ¿no?, y sentimental. Para mí ha sido muy importante en todos mis años en política, y lo está siendo ahora. Y es uno de los motivos también por los que he repetido también como candidato a la alcaldía. Ha sido, bueno, pues que él diera el paso también de repetir. Así que bueno, yo estoy encantado y ojalá revalide la mayoría, porque es una persona muy comprometida, que quiere Extremadura, y lo más importante, muy solvente. En política no se pueden hacer experimentos, hay que poner... Nadie le da las llaves de su casa ni de su coche a alguien en el que no confía, a alguien en el que no sabe cómo pilota el coche o cómo gestiona la casa, y por tanto yo creo que ahora mismo es la opción más solvente, y estoy convencido de que el pueblo extremeño lo reconocerá.
Lo pregunto porque, y ahora sí te dejo porque tienes mucho trabajo y me consta, lo pregunto porque te presentaste a la Secretaría Provincial del Partido Socialista en la provincia de Badajoz, y tú dijiste cuando comenzaste tu andadura como alcalde que ibas a estar 8 años. ¿El volverte a presentar no es un castigo por parte del PSOE?
No, qué va. Si esto es voluntario, Fabián, esto es voluntario. O sea, esto es... El único que ha decidido serlo soy yo. Y es más, decido serlo para quedarme aquí, no para irme a ningún sitio. Al final, los castigos en política muchas veces los dan con patas para arriba. O sea, no es un castigo, el castigo es, venga, al Congreso y al Senado. Esos son los castigos que se hacen normalmente los partidos, ¿no?
Benditos castigos.
Bueno, benditos castigos para el que lo sea, que piense que son
benditos castigos ante los sueldos que ganan los senadores.
Bueno, eso,
los congresistas,
¿no? También tienen una vida difícil, no apegada a su territorio. Yo no lo haría por eso, de irme a Madrid, pero bueno, lo que sí quiero decirte y dejarte claro es que lo mío ha sido por voluntad propia. Tenía otras posibilidades que me ofrecieron hacia la Baremesa, pero yo he querido terminar el proyecto político que empezó la ciudad de Mérida. Muchísimas cosas que vamos a ver y quiero poder ser el alcalde que las vea y que las ponga en pie.
Pues contaremos, evidentemente, Antonio, la visita que vas a tener la próxima semana en Roma con el Santo Padre, con el alcalde de la ciudad italiana, y evidentemente contaremos todo lo que está pasando aquí en la capital extremeña. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, gracias por recibirme en tu despacho y mucha suerte.
Gracias a ti, Fabián Vázquez, y a toda la COPE, que siempre estáis muy pendientes de lo que pasa en Mérida, y para nosotros es un orgullo.
Muchas gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí este programa de hoy. Recuerda que la próxima semana continuaremos con diferentes testimonios, seguiremos con la ronda de alcaldes de las principales ciudades de la región. Sigue escuchando la cadena COPE, que pases un buen resto de día y que te vaya bien.